Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de celebración y agradecimiento porque he podido llegar gracias a ustedes, a la confianza y a estar ahí persistiendo, insistiendo y sobreviviendo a 3,000 seguidores en Twitter. Son pocos, son muchos, no lo sé. Yo solo sé que son 3,000 personas. Conocidos algunos y el resto gente que ha ido confiando en la información y en los contenidos que poco a poco se van generando para ustedes, y ello me compromete y me estimula a seguir creciendo y a seguir dedicándome a este proceso de transformación que ha sido para mí las redes sociales después de 20 años, un poquito más, de dedicarme al periodismo deportivo. Hoy pues estoy buscando un nuevo camino y este se está logrando gracias a ustedes que están poco a poco escuchándome, siguiéndome y que forman parte de mi comunidad en Twitter con 3,000 seguidores. Esto es El Abuelo Dice Podcast. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por ser parte de este espacio, ¿no? Y de este parte del proyecto que he ido formando, y esto es también una comunidad bastante sui generis, bastante interesante, de gente que ha ido confiando y con la que me he ido interactuando a través de esta red social, y a partir de ahí, de Twitter, que se crea esta posibilidad de crecer y de ser más que nada un analista en proceso, en formación. Soy un jugador de mucho tiempo de fantasy fútbol. Tiene muchos años que tengo jugando este pasatiempo, porque el fútbol americano de la NFL es el deporte que más me gusta, el que más me apasiona y el que me ha hecho formarme y crecer, hacer un estilo, una forma de vida, de trabajo, a través del periodismo deportivo. Yo, los que no me conocen a fondo y los que no saben de dónde viene el abuelo, les platicaré un poco sobre la historia de mi formación profesional y de mi desarrollo en este medio que es hoy en día la industria del fantasy fútbol en español, una industria creciente, una industria pujante y una de la que me gustaría seguir formando parte y trabajar en aras para su crecimiento, para desarrollar. He tenido la fortuna recientemente de colaborar y de estar con un grupo que yo considero como punta de lanza de este fenómeno de la generación de contenidos en español de fantasy fútbol, sin lugar a dudas, encabezado por Mauricio Gutiérrez, con quien tuve el honor de participar en un programa de fantasy en Máximo Avance. Fantasy al Máximo cumplió hace 3 años que se lanzó una temporada más, porque yo no llegué, yo pensaba que podía formar una especie de contenido, y la verdad es que cuando empecé a hacer la investigación del contenido en español, pues ya había un gran, no sé si un gran número, pero un grupo que estaba ya desarrollando contenidos en nuestro idioma, y tuve la fortuna de coincidir con quien hoy considero que es punta de lanza, Mauricio Gutiérrez, en aquel programa de Fantasy al Máximo con Katsuo Gallardo, que hoy también afortunadamente tiene un espacio de expresión, de comunicación dedicado al fantasy fútbol, él siendo un productor de ESPN Katsuo, ¿no? Y Mau hoy está en donde muchos quisiéramos estar, y eso lo ha logrado gracias a su apertura y gracias a que fue pionero en ese sentido de ser analista de fantasy en español, hoy trabajando con NFL México, NFL Fantasy en español. Así que enhorabuena y gracias. El agradecimiento es porque en algún momento fuimos parte de un proyecto Yo pensé que sabía de fantasy fútbol y no. La verdad es que cuando los conozco me doy cuenta que he sido un jugador durante muchos años de este pasatiempo, pero que me faltaba mucho por conocer, por aprender y me obligaron a crecer todavía. Me sacaron de mi zona de confort y es esto. Pero bueno, esto es parte del inicio de esto y porque hay mucha gente a la que hay que yo quisiera comentar de mi agradecimiento por estar hoy en donde estoy, que creo que es muy poco y también tal vez sea mucho para alguien que se había sentido derrotado y alejado de los medios de comunicación después de un despido que yo consideré que era injustificado. Pero bueno, mi trayectoria empieza y mi gusto por el fútbol americano, lo diré rápidamente, lo traigo en la sangre, lo traigo en el ADN. Mi familia, Alonso, parte, es una familia de orígenes humildes, ¿no? Mi abuelo, su madre llegó a la Ciudad de México proveniente de Texcoco y era una sirvienta en una casa en San Ángel. Ahí mi abuelo nació, creció y conoció su oficio, lo aprendió, que era tablajero, conocido también como ser carnicero, pero para él en su tiempo era un desarrollo, era como despectivo, porque él dominaba el arte del corte de carnes, del corte de. Y fue un hombre después que se hizo de la confianza de mucha gente de recursos en el área de San Ángel y creció y tuvo varias carnicerías a su responsabilidad y después otro tipo de cosas. Bueno, de Luis Alonso Hernández, mi abuelo paterno, es que surge la familia porque se casa con mi abuela, ¿no? Guadalupe Escobar. Bueno, ellos formaron una familia y de ahí el segundo a bordo de esa familia fue mi padre, ¿no? Luis Alonso Escobar. Y en esa familia nos desarrollamos y nos crecimos alrededor, en torno mucho con el deporte, con el fútbol americano, el deporte de las tacleadas. Mi padre jugó en la preparatoria, en la vocacional, y después otros intereses lo llevaron hacia otros lados y no dedicarse de lleno al deporte, pero el menor de sus hermanos, pues sí, sí lo practicó y fue muy bueno. Arturo Alonso, quizá hay quien lo conozca dentro de este mundo del Twitter y de la gente que sigue el fútbol americano nacional, pues bueno, él fue corredor de los Cóndores, ¿no? Ya en su etapa de Liga Mayor, capitán, campeón nacional con Cóndores. Y yo cuando nazco, crezco, estábamos muy apegados porque lo seguíamos a todos lados y yo prácticamente puedo decir que me fui formando y fui amando este deporte, entrando a los vestidores, conociendo, corriendo, lanzando balones en la línea de banda del Estadio Olímpico Universitario. Ahí fue donde fui conociendo y desarrollando este deporte y practicándolo de pequeño. Justamente es por recomendación de Arturo, de mi tío, que él recomienda que no se me permita la práctica de este deporte equipado desde juveniles, desde infantiles, perdón. Porque era yo pequeño, era yo muy chiquillo, entonces después de jugar en un torneo de flag football, en donde me toca ser quarterback, jugaba y yo jugaba con el número 33, un poco por Arturo, por mi tío, y un poco por alguien que conocí y del equipo con el que fui aprendiendo este deporte a nivel de la NFL, con los Vaqueros de Dallas, que era Tony Dorsett, ¿no? Así a grandes rasgos, ese fue mi primer contacto jugando flag football con Pumitas Oro, aquí en Ciudad Universitaria, muy cerca de donde ustedes tienen su casa, la casa familiar de los Alonso. Por estas decisiones del destino, de la protección, sobreprotección, yo pensé en algún momento, pues es que no practico en las infantiles el fútbol americano equipado. Mi destino se dirige a otros deportes, pruebo pues prácticamente de todo, ¿no? Empezar a jugar fútbol, del cual no tenía yo la menor idea. Yo recuerdo que a mis primeros partidos de fútbol, soccer, no tenía yo una playera color rojo de fútbol, soccer. Llego con un jersey de los 49 de San Francisco, porque en mi familia pues había también quien le gustaba la NFL y le iba a los 49, porque teníamos familia, o tenemos familia, en Hayward, California, y me tocó viajar de pequeño para allá, y me querían hacer seguidor de los 49. Yo tengo una foto que recuerdo mucho, en el trenecito de San Francisco, yo con mi chamarra de los Cowboys, arriba del trenecito, con mi madre ahí acompañándome. Pero yo iba siempre con los colores de los Vaqueros de Dallas a mis viajes a San Francisco. Para no hacer mucho el cuento largo, desarrollo una trayectoria jugando fútbol hasta la prepa. Me hice bueno en el fútbol porque me gustó el deporte. Llegué a ser seleccionado en las ligas en donde jugaba. Me tocó ir a jugar a Estados Unidos, me tocó jugar contra los Seminoles a nivel pues infantiles, ¿no? Desarrollando, y pues les dábamos palizas a los equipos de Estados Unidos porque estaban en desarrollo, y bueno, así fue mi conocimiento y mi paso por el fútbol soccer hasta, les digo, la prepa, en donde, después de mucho batallar por ganarme un lugar con el equipo del TEC Campus Ciudad de México, en la selección del TEC, me costó mucho trabajo, pero me logré quedar con el equipo, y ahí íbamos, éramos un equipo competitivo, y en algún momento creo que mi entrenador me dijo que me fuera a jugar con un equipo de tercera división ya en la prepa, porque me veía cualidades para jugar fútbol, soccer. Pero cuando estaba yo tomando la decisión, vi por ahí un anuncio que me invitaba, o nos invitaba a los alumnos del Campus Ciudad de México, a crear el primer programa de fútbol americano del TEC Ciudad de México, allá por 1990-91. En la prepa, primera generación del Campus Ciudad de México, allá por el sur de Xochimilco, y pues dije, ah, es el momento. Ya no tengo que pedirle permiso a nadie y puedo jugar fútbol americano. Para la molestia de quien fuera mi entrenador de fútbol soccer, porque me dijo, y recuerdo muy claramente sus palabras, me dijo, pues creo que estás cometiendo un grave error al decidirte ir a un deporte en el que seguramente vas a ser uno más del montón, y dejas un deporte en el cual creo que puedes tener la posibilidad de destacar. Y más allá de pensar y de cambiar de opinión y quedarme en el fútbol soccer, pues me picó la cresta y dije, pues no voy a ser uno más del montón en el fútbol americano de mi escuela, y le voy a demostrar que puedo hacer esto, así como le demostré en un principio que me podía quedar y ser parte de la selección de fútbol soccer, porque no me eligió en una primera instancia, tuve que pelear y ganarme un lugar después, que podía hacer lo mismo con el Tocho, ¿no? Y así fue. Jugué en juvenil, jugué juvenil A, juvenil AA. Ya no jugué intermedia, porque a sales del destino pasan otras cosas, que pues no es para hacer la historia muy larga, pero después de una estancia ya había dado el salto yo a nivel a la carrera. Me fui, interné en el ejército para poder liberar mi pasaporte y mi cartilla para poder viajar según yo y decidir qué iba a hacer con mi vida profesional, de estudios. Pues estuve internado 3 meses en el ejército, bajé mucho de peso y así salí y me fui a Monterrey a una aventura de querer jugar para borregos salvajes del campus Monterrey. Y estudiar comunicación en el campus de Monterrey. Me ofrecieron una beca, me quedé trabajando, me quedé como parte del área de comunicación y con la posibilidad de jugar también allá en Borregos Monterrey, pero después pues no se pudo desarrollar no prosperó esa idea, pero se me mantuvo mi beca en el programa y trabajé con el equipo de Borregos Salvajes en el área de comunicación, en el área de periodismo, en el área de. Y es un área que me fue llevando hacia mis gustos profesionales. Estudié comunicación, me especialicé en periodismo, hice un curso de periodismo en el norte, en el periódico que es como el hermano mayor de Reforma, y ahí hice mis pininos de periodismo deportivo. También iba a ser mi primer trabajo formal, me ofrecieron después de hacer un curso de periodismo con ellos, pues quedarme, pero venía mi último semestre de la carrera y les pedí pues un poco de gracia para poder disfrutar lo que iba a ser mis últimos 6 meses como estudiante y no trabajé, rechacé la primera oferta de trabajo que me hicieron porque quería yo pasarla bien con mi generación y graduarme y ser un feliz comunicólogo y después ya dedicarme a la vida periodística, ¿no? Con el norte, que era pues como mi gran ilusión. Después la vida me llevó a otros rumbos y pues no sucedió ese primer paso, pero sí mi gusto por estar ahí metido, ¿no? Ahí arranqué proyectos en la carrera arranqué un programa que se llamaba Barra Deportiva. Se lanzó la estación de radio de Frecuencia Tec en Monterrey, en su área metropolitana. Tenía yo un programa de radio todos los días de 12 a 1 de la tarde. Hacíamos un programa de noticias deportivas y yo hablaba principalmente de la NFL. Y ahí empieza mi gusto por el periodismo. Yo cuando entré a estudiar comunicación, primero quería pensar en un área como más dedicado hacia la mercadotecnia, quizá a la publicidad, no tanto mercadotecnia, sino más que en publicidad, a lo mejor cine, pero no, mis caminos fueron llevándome hacia el periodismo y la especialidad de periodismo deportivo, y así empezó mi trayectoria. Fue difícil conseguir trabajo en ello, ¿no? Porque yo me gradué en diciembre del 99 de la carrera. Y no es que empiezo a trabajar en un medio de comunicación hasta octubre de 2001. Pasaron muchas cosas entre que salí graduado, salí persiguiendo a una novia, regresé a la Ciudad de México, entré a trabajar a un portal de noticias en el área de información general. Fue un fracaso rotundo, mi primera experiencia en un medio de comunicación, porque renuncié al tercer día de la responsabilidad que sentía que me estaba desbordando, porque además a la chica a la que venía yo persiguiendo de Monterrey a la Ciudad de México, pues ella seguía trabajando en el área de entretenimiento y en el área de desarrollo de productos de contenidos digitales, pero video y otras cosas. Y pues no me pelaba, ¿no? Entonces eso fue otra parte de la historia. Y bueno, así finalmente le pide una segunda oportunidad a esta empresa de demostrarles que sí podía yo trabajar y que había sido un lapsus brutus. Me dejan a prueba 3 meses. No fueron 3 meses. Me dejaron a prueba como 3 semanas para ver si podía competir por el puesto de coeditor de información general, ya no el responsable de la sección. Y a pesar de que yo creo que hago un buen trabajo, pues se decantan por alguien más y se termina esa experiencia. Después de esa primera experiencia en un medio de comunicación que se traducía a 3 idiomas distintos, al español, al portugués y bueno, del inglés se traducía al portugués y también inglés y francés, porque era un proyecto que se lanzó en distintas ciudades del mundo y así se desarrolla mi carrera. Y termino siendo un coeditor de programas de televisión en Cancún, porque una amiga que vivía en Cancún sí iba a hacer una maestría, una especialidad de España, y me recomendó con sus jefes en Cancún, una casa productora. Entonces me fui a vivir a Cancún unos 3 meses, más o menos, conservando mi número telefónico celular de Monterrey, por fortuna, porque estando yo trabajando, editando unos programas que eran una serie, que eran las playas de México, de repente haciendo una postproducción, dejando que los renders corrieran y se hiciera toda la postproducción de mi trabajo, es que recibo una llamada de Monterrey. No, recibo una llamada de la Ciudad de México buscando un coeditor de deportes en un diario aquí en la Ciudad de México, en Grupo Reforma, y fue mi primera llamada para ello. Mi jefa en Cancún acababa de irse de viaje y le tuve que decir a su hermano que me estaba tocando las puertas, la oportunidad de mi vida de trabajar en un medio de comunicación, y lo que más recuerdo de él y su consejo fue, pues, ¿qué esperas, no? Ve a tu entrevista y pues toma tu decisión y sigue el camino que has buscado desde hace 2 años, ¿no? Porque había tocado yo puertas, había tenido entrevistas en medios de comunicación, sí había buscado también en Reforma, y cuando me llaman, pues decido viajar de Cancún a la Ciudad de México, pidiéndole a la chava de recursos humanos que me estaba buscando que hiciera lo posible porque tuviera todas las entrevistas el mismo día, un fin de semana. Así viajé a la Ciudad de México, me entrevisté con recursos humanos, me entrevisté con todo lo general y di el salto hasta el director del periódico, Ricardo Elizondo, lo recuerdo muy bien. Había jugado él en Borregos Monterrey y yo pensé que era el editor de deportes. No tenía yo muy claro que él era el director editorial de Metro, el diario que me estaba llamando, y además subdirector editorial de Reforma. Entonces en la entrevista, pues era un tipo regio, ¿no? Y muy franco, muy derecho. Me fue muy bien en la entrevista, recuerdo muy bien. Y antes de terminar, recuerdo que le dije directamente, ¿sabes qué? Pues ya no sé para qué buscas más, ¿no? Dime dónde firmo, porque sé que voy a ser elegido para este trabajo y pues ya para qué, no, prefiero que nos ahorremos el trámite y que tú me ahorres el viaje, porque yo tengo mi boleto de avión para regresarme a Cancún a trabajar esta noche, ¿no? Entonces, te va a costar más caro después volarme de regreso a la Ciudad de México para que yo venga a trabajar con ustedes. Y me dijo que le gustaba mi forma de pensar, que le gustaba mi atrevimiento, pero que él era un hombre de palabra y que tenía una entrevista más pactada al día siguiente y que pues no iba a faltar a ella. Entonces, pues yo volé a Cancún de regreso y dije, bueno, con mucha confianza, claro que esa fue desapareciendo a las 3 semanas que no recibía yo llamados, dije, no, pues ya valió. Una vez más me quedé en el proceso de selección. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que pasando esto, ya después de mi tristeza y de haberme puesto una borrachera terrible en Cancún, pues recibo una llamada para decirme que le surgía que me presentara, esto creo que fue un viernes, y que le surgía que me presentara yo el lunes, ¿no? A trabajar. El 1 de octubre del 2001 tuve mi cita para entrar a trabajar en Grupo Reforma como coeditor del periódico Metro, coeditor de deportes. Y ahí empieza mi trayectoria y bueno, mi necedad, ¿no? Mi objetivo era trabajar en la sección deportiva de Reforma, no de Metro. Pero la chica de recursos humanos, Gabriela Ochoa, la recuerdo también con mucho gusto y con cariño, ella me recomendó, me dijo, no les digas que quieres trabajar en Reforma porque si no, esto no va a prosperar, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, trabajaba en Metro, mi sección deportiva cerraba a las 10 de la noche y una vez que cerraba yo mi sección deportiva, me iba a trabajar a la sección deportiva de Reforma. Siempre bajaba yo a las juntas editoriales, así fue conociendo a mucha gente en el medio, sobre todo de Reforma. Y en ese tiempo recuerdo yo que en mis inicios como había gente como Alejandro Gómez, quien fuera después director de editor y director de Record, justo cuando yo llego salen ellos, un grupo importante de periodistas y de colaboradores de Reforma, deja la redacción de Reforma para irse a fundar el diario Record. Iván Pirrón estaba entre ellos, hoy un buen amigo, colega de los medios. Mucho tiempo fuimos competencia en otros, pero yo cuando inicié me sentaba a la mesa de la redacción de Reforma con él, con Gómez también en algún momento. Seguramente él no lo recordará porque tuvimos una relación fugaz. Y otros periodistas que se fueron a fundar Reforma. Pero conocí a otras gentes y con las que fui haciendo una muy buena amistad, Carlos Uriegas, hoy viviendo él en Querétaro, otra persona, José Antonio Cortés, hoy trabajando en ESPN. No puedo obviar, por supuesto, a quien fue mi primer gran maestro, y yo lo dije en un texto en Twitter hace poco, Juan Fernando Martínez. Él fue mi coeditor en Metro. Él me enseñó mis primeras lecciones del periodismo deportivo. Y bueno, así se fue dando. Forcé mi salida después de 4 años en Metro, con buen crecimiento, con promociones en cuestión de aumentos salariales y de cosas por el estilo. Era una redacción muy, muy, muy contenta. Creo que estuve 3 años en Metro más bien. Y después fui forzando mi salida o mi promoción para dar el brinco a la sección deportiva de Reforma. Les digo que cerraba yo mi sección y después iba y me ofrecía a cerrar lo que hiciera falta en Reforma. Un piso abajo, la redacción de Metro estaba como en el tercer nivel en el edificio de Reforma, en la Avenida Universidad, y la sección de deportes y su redacción estaba unos pisos abajo. Entonces yo bajaba las escaleras, cerraba mi sección y me bajaba a ofrecerme a cerrar planas o hacer correcciones en Reforma, hasta que logro que se dé mi cambio a Reforma Deportes, en donde solamente estuve un año. Diferencias de opiniones y diferencias de formación con otra persona que no tengo empacho en mencionarlo, Jesús Martínez, era una persona que trabajaba en el área de recursos humanos y después se creó una subdirección de fútbol, ¿no? Un puesto que no existía porque a él le gustaba mucho el fútbol y pues sabía de fútbol. En ese tiempo él no sabía mucho de periodismo. Él era una persona responsable de recursos humanos, pero se creó un puesto para ser subdirector de fútbol. Muy extraño. Tuve mis diferencias con él. Era una persona con quien yo tenía muy buena relación porque jugábamos en el mismo equipo de fútbol en el mundo de Reforma. Había torneos internos y a mí me seleccionaron Ricardo Elizondo, el subdirector editorial y director de Metro, me seleccionó para jugar con ellos en un equipo que se llamaba Animalitos del Bosque. Fuimos campeones y era el único equipo que era como una selección de varias áreas, porque cada una de las áreas, preprensa, seguridad, deportes, nacional, todos tenían sus equipos, menos Animalitos del Bosque, que éramos como una selección de, pues, de uno de los subdirectores del periódico, y pues fuimos campeones. Había muchos roces con la sección de deportes, y bueno, así fue desarrollándose. Crecí, trabajé en Reforma casi 5 años. Salí, me despidieron. Después de un tiempo me fui a trabajar a Excelsior. En Excelsior desarrollo mi carrera profesional tuve que empezar a reportear. Yo no había reporteado en área de deportes. Era yo coeditor. Escribía cosas, pero más que nada editaba contenidos. Y en Excelsior, pues llegué como reportero, cubría la fuente de fútbol americano, evidentemente NFL, tenía que estar en contacto, alimentar con trabajos especiales. Automovilismo, eran mis fuentes principales. Empecé a conocer, gracias a Cristian Moreno, que es hoy uno de los pilares del área de atracción, una sección, un suplemento de automovilismo y de la industria de automotriz en el país. Él es hoy, pues, conductor de un programa. Él me fue llevando a conocer y platicar con los pilotos que estaban en ciernes en aquel tiempo, ¿no? Michel Jourdain, estaba el Chapulín Díaz, estaba, evidentemente, Checo Pérez, su hermano, Salvador, y otros tantos pilotos que desarrollaban su carrera sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y también la generación de los pros mexicanos, ¿no? Rolando Cantú, tocando puertas en la NFL, NFL Europa, Juanito Wong, ¿no? Y otros muchos jugadores que salieron del fútbol americano nacional de ONEFA, dieron el salto a Ruiz Burguete también. Me tocó seguirle su trayectoria. También cuando sale un pateador mexicano de ONEFA dando el salto a los 49 de San Francisco, me tocó cubrir esas notas. Y desarrollé mi carrera en Excelsior desde ser reportero. Crecí después a ser coeditor en un suplemento deportivo del Mundial. En aquel entonces era Alemania, ¿no? En 2006, aquel Mundial me toca cubrirlo desde la redacción de Excelsior. Y doy el salto de reportero a ser coeditor porque hacía falta quien cubriera las plazas y editara las páginas de un suplemento muy grande, una apuesta muy grande de Excelsior, porque teníamos muchos enviados, ¿no? En aquel tiempo Martín del Palacio, hoy ustedes a lo mejor lo conocen en Desde el VAR o en otros proyectos, trabajó con FIFA. Él creó, junto con Juan Fernando Martínez, quien era mi compañero también de Metro Reforma, pues da el salto también acá a Excelsior, y crean ellos esta sección deportiva que veníamos de dos periódicos en particular, de Reforma una parte y de Milenio otro grupo. Formamos la sección deportiva de Adrenalina en ese tiempo de Excelsior. Y estuve 10 años en Excelsior, en Grupo Imagen. Terminé como el coordinador de la sección de deportes de Adrenalina, creciendo desde ser, les digo, reportero, coeditor. De coeditor me di el salto a ser editor de otros deportes. Teníamos un editor de fútbol, un editor de otros deportes, así son casi todas las redacciones en los periódicos. Yo era el responsable de otros deportes. Ahí coincidí con Ricardo Puch, hoy uno de los talentos de ESPN, buen amigo, buena persona, y muchos más. La verdad es que había mucha gente con lo que he conocido, columnistas. Mi desarrollo como periodista se dio ahí. Y bueno, después de 10 años en Grupo Imagen y Adrenalina, vienen tiempos difíciles de la economía, y habíamos dos coordinadores, digamos, yo del área de print y Gerardo Ruiz Massieu era el coordinador del área de televisión. Y pues se toma una decisión ejecutiva. Yo también había cosas que no me gustaban demasiado
en el impreso de ciertos gustos y ciertas cosas, ciertas prácticas de Grupo Empresarial Ángeles, que se concentraba mucho en ciertas industrias y en ciertos temas que se fijaban mucho más en la forma y no en el fondo. Y recuerdo muy bien que una vez me fui a sentar a la oficina de Gerardo Galarza, hoy ya jubilado de Excelsior, un periodista hecho y derecho y con quien tuve una relación en un principio también medio complicada, pero que fue un gran maestro para mí, de llegar y decirle que si en algún momento dado él veía que había una posibilidad de liquidarme con todas las de la ley en algún recorte que pudiera venir más adelante, que me ofrecía yo a que ocurriera, porque ya estaba yo cansado de ciertas prácticas que no eran periodísticas y eran más bien de otro tipo de cosas que tenía Grupo Ángeles con Olegario y con otros directivos en el periódico, que eran más temas de relaciones públicas que periodismo. Y eso me obligaba luego a salir muy tarde de la redacción. Así me perdí los primeros años de mis hijas, porque salía yo muy tarde del periódico, ¿no? Así pasa en todos lados. Había intereses económicos y yo lo entendía, pero tampoco estaba yo dispuesto a sacrificar mi tiempo con mi familia por eso. Y llegó ese momento del recorte y en una decisión del periódico, Pascal Beltrán del Río, hoy director editorial de Excelsior, con quien también tuve buena relación y a quien respeto muchísimo, me llamó para decirme que el periódico había tomado la decisión de despedirme como coordinador, porque iba a haber un solo coordinador y se habían decantado por Guillermo Ruiz, por Gerardo, ¿no? No Guillermo, por Gerardo Ruiz Massieu. Y estaba yo, pues sí me sorprendió, me liquidaron después de pelear yo un poco porque no me estaban dando lo justo, salí de ese proyecto. Y mi último proyecto fue en el Heraldo de México. Puch, después de salir también, porque cuando yo tomo el cargo de coordinador del print, es porque Puch se va a ESPN de lleno. Me conecta él con Heriberto Murrieta, quien era el responsable de la sección deportiva del Heraldo de México cuando inició el proyecto del Heraldo, ahora que resurgió hace unos ya casi 5 años va a ser, creo, ya ni me acuerdo. Pero bueno, él me ofrece el trabajo de ser editor y ese fue mi último proyecto en los medios de comunicación establecidos. Estuve, creo, casi 3 años en el Heraldo, ¿no? Tal vez menos, ya no recuerdo exactamente bien las fechas, pero no estaban del todo contentos con el trabajo de Heriberto, porque no tenía tanta la presencia como quizá hubiera querido la gente que encabeza el Heraldo de México, y bueno, pues tienen un pleito con él. Hasta que lo sale Heriberto, Beto Murrieta sale del proyecto y yo salgo también con él, porque él me había llevado a trabajar. Yo era la persona que era responsable del periódico en nombre de Heriberto, yo tenía mucha comunicación con él, pero él no tenía presencia física en el periódico, salvo una vez a la semana que iba a ciertas juntas, y el resto lo tocaba y lo manejaba yo a través de su autorización, por supuesto, pero el día a día y la toma de decisiones las iba haciendo yo y como responsable de la sección deportiva. Y después de mi salida del Heraldo de México es que decido abrir estos espacios, ¿no? De ir por mi cuenta y también he estado muy agradecido porque me abrió las puertas Máximo Avance para generar contenidos y es ahí donde conozco a Mauricio. Y es a través de ese programa de Fantasy al Máximo que conozco a otras personas de la industria del fantasy fútbol, a quienes considero yo hoy amigos y en su momento y hoy referentes también, pero en ese tiempo pues yo quería estar colaborando con ellos, y es que me abro puertas tocando para colaborar con el Chato Romero, con Alpanseque, con Adrián, con José Ramón Yaca. Yo los escuchaba, empecé a escuchar sus contenidos de la Cova del Fan, y es donde le digo, pues creo que me quiero dedicar a esto, ¿no? Yo tenía mi proyecto casi listo para lanzarme a hacer un proyecto individual de fantasy fútbol. Empecé a hacer un plan de negocios y cuando empiezo a hacer mi investigación me encuentro con que ya existía Mauricio Gutiérrez, la Cueva del Fan y otros tantos proyectos que han ido surgiendo ya hace 3 años. Y es por eso que lanzo yo mi propuesta y en vez de pelearme con ellos desde cero, pues me meto a Máximo Avance con la posibilidad de ofrecerles hacer contenidos para fantasy. Es así que entro y es ahí donde conozco a Katsuo y a Mauricio Gutiérrez. Tuve la fortuna de hacer una temporada completa de fantasy con ellos y después llegaron más personas y fui invitando a más gente ya como responsable de fantasy al máximo cuando Katsuo sigue por su cuenta y Mauricio pues también da el salto a lo que es hoy. Pues ya este que iba a ser un episodio corto de reconocimiento pues ya se ha alargado. Gracias si hay alguien que haya llegado hasta aquí. Esto era más que nada para agradecerles a todos ustedes, a esta comunidad del fantasy fútbol que me ha cobijado y me ha ayudado al crecimiento. Y la verdad es que quienes han estado desde el principio saben la complicación que he tenido. Hoy soy un hombre separado con dos hijas hermosas a quienes amo profundamente. Pero fue un proceso que me costó mucho porque estoy por cumplir casi 2 años de estar separado porque nunca le compartí a Ana, a la mamá de mis hijas y con quien ya estoy en proceso de finiquitar mi divorcio, pues no le compartí qué iba yo a hacer de la vida después de salir de los periódicos. Me reservé, estaba yo como muy enojado con la vida y perdí comunicación y la fui alejando un poco y bueno. También ella tomó sus decisiones y al final de cuentas, saliendo de pandemia, es que finalmente tenemos un poco de comunicación y es para tomar la decisión de que pues ella ya quería separarse. Hoy soy un hombre separado, tranquilo, muy contento porque tengo una muy buena relación con ella y una muy buena relación con mis hijas y ellas son lo principal. Y mis proyectos han ido funcionando poco a poco. He ido creciendo en nuestra industria y espero poder hacerlo mucho más, gracias a la confianza que ustedes tienen, ¿no? Hoy esta comunidad de 3.000 seguidores, pues yo estoy muy agradecido y ojalá que podamos crecer, porque yo los considero parte de mi proyecto personal y espero seguir dando pasos para mejorar todavía. Me han dado consejos, me han pedido consejos, se los doy desde mi experiencia y he aprendido mucho también de la industria del tema del fantasy fútbol porque no sabía yo gran cosa, me considero un jugador y estoy en ciernes y estoy en crecimiento para poder ser un mejor analista, un mejor jugador de fantasy y eso es lo que procuro yo hacer con ustedes. Mi pasión por el fútbol americano, el haber cubierto un Super Bowl presencial, el haber confiado después en mucha gente. Yo nunca fui un jefe que se apañara los viajes. Yo siempre quería retribuirles, si no podía darles un mejor sueldo, pues darles la oportunidad de crecer y de viajar y de cubrir eventos internacionales. Hay otras redacciones que no era así. Los jefes se asumían o se quedaban con los viajes. Yo nunca fui de esos, ¿no? Hay mucha gente que hoy trabaja en el medio y que es muy agradecida conmigo y yo muy agradecido con ellos porque ha sido un crecimiento muy importante. Y eso es lo que soy hoy, el abuelo NFL, el personaje que tiene 20 años, 22 años de haber entrado a una redacción deportiva y desarrollado pues un proyecto yo lo digo, muy enriquecedor. Hay mucha gente a la que no he mencionado, he dicho algunos nombres. Ángel Soto también fue parte muy importante de mi vida, de mi trayectoria como periodista y como persona, porque él fue quien me presentó después a Ana, a quien fue mi esposa y con quien tengo a estas dos bellas hijas que son Mercedes y Elena. Y espero que tenga muchos años más por contarles, porque esto para mí está iniciando también este proyecto del abuelo, el abuelo NFL, el abuelo dice, este es un podcast ya no tan corto, ¿no? Vamos a llegar a 45 minutos de esto, pero bueno, si llegaron hasta aquí, esto es para conocerme y es para darles mi agradecimiento. Esta es mi historia en el breve, bueno, ni tan breve, son 40 minutos que quise resumirles lo que ha sido para mí este ser. Hoy participo en ligas que me invita la NFL. Me encantaría trabajar en algún momento con la NFL, ese es mi objetivo principal y por el que sigo trabajando, y si no es ahí, pues que otros medios de comunicación abran las puertas para que el contenido de Fantasy en español tenga los espacios que se merece. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por ser parte de la comunidad. Si son parte de esos 3.000 seguidores que hay en mi cuenta de Twitter, que es la red social en la que más involucrado estoy, pues gracias, gracias por estar aquí y espero que haya vuelo para mucho tiempo más. Esto ha sido un episodio de reconocimiento, de agradecimiento por este pequeño logro que creo que espero que vengan muchos más en mi trayectoria dentro de esto, de esta industria de, yo no digo que soy un influencer, yo creo que soy una persona que abierta, que se comunica desde la más pura honestidad de quién soy, de lo que les puedo transmitir, que es mi experiencia en el fantasy de un deporte que me apasiona muchísimo como es el fútbol americano. Gracias, esto es una edición especial del Abuelo Dice Podcast. Hasta la próxima.